Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Estamos en el último domingo de marzo, con el horario de verano ya en nuestros relojes. A esta hora puede ser que todavía haya alguien al que le quede algún dispositivo analógico por actualizar. Siempre está el reloj del coche, siempre está ese despertador que tenemos en la mesilla o en la cocina. Así que los que lo tengan pendiente, a ello. Todo después de una madrugada con una hora menos y con tardes a partir de hoy, a partir de ya, en las que va a anochecer más tarde. La noticia en este domingo sigue estando en Myanmar. La tragedia humanitaria que ha dejado el terremoto en la antigua Birmania de este viernes es colosal. La junta militar que gobierna en el país no actualiza los datos desde hace casi 24 horas, no actualiza las consecuencias del seísmo, y es muy probable también que jamás sepamos con exactitud cuánta gente ha muerto en este terremoto. La cifra oficial de muertos ahora mismo es de 1.644 fallecidos. Hay más de 3.000 heridos. Y entre los miles de edificios colapsados hay un número indeterminado de personas atrapadas. Ahora mismo son horas clave para poder encontrar personas con vida. Y este es el momento en el que los servicios de rescate han localizado entre los escombros a un superviviente en las últimas horas. Realmente alegría cuando esos equipos de rescate comprueban que una de las personas que estaban atrapadas ha podido ser rescatada con vida. Enseguida vamos a hablar con un bombero español que estuvo en el terremoto de Marruecos para que nos cuente cómo son los trabajos en estas primeras horas tras un seísmo y cuál es el plazo medio en el que todavía se pueden encontrar personas con vida entre los escombros. De los 57 millones de personas que viven en Myanmar, hay 20 millones de afectados. Es un país sumido en una guerra civil. Hace 4 años, la junta militar, que gobierna los designios ahora mismo de la antigua Birmania, dio un golpe de Estado, enterrando cualquier amago de aventura democrática. En las últimas horas, el gobierno birmano en el exilio ha declarado un alto el fuego unilateral para facilitar las tareas de rescate tras el terremoto. Vamos despidiendo marzo y mañana concluye también, aquí en España ya, el plazo para que las comunidades autónomas le comuniquen al gobierno de Sánchez el número de menores migrantes no acompañados que están atendiendo en sus centros y además las plazas que tienen disponibles. ¿Para qué? Para comenzar el reparto de esos casi 6.000 menores que ahora mismo colapsan en Canarias los servicios de acogida en una crisis humanitaria sin precedentes. El trámite no deja de ser un formalismo que parte de un acuerdo entre PSOE y Junts. En ese pacto, ya sabes, los de Puigdemont, en un giro de tuerca más a su cadena inagotable de exigencias a Sánchez, acordaron limitar un número de migrantes que desde Canarias y Ceuta llegaran a Cataluña. Moncloa no se ha atrevido, ni lo va a hacer, a dar cifras de ese reparto, al menos hasta cuando ya se vaya a producir. Pero para eso ya están los separatistas, dispuestos siempre a sacar los colores al gobierno. A Cataluña le corresponderían entre 20 y 30 menores migrantes no acompañados, mientras que a la Comunidad de Madrid, unos 700. Yo digo que son datos proporcionados por el partido de Puigdemont. Dentro de esa formalidad, para esconder lo que realmente es una cesión a las exigencias de Junts, Sánchez y sus ministros se han esforzado en explicar estos días que el reparto se hará en función de parámetros como el de población, renta per cápita, tasa de paro y esfuerzo previo. En esto último es en lo que justifican el privilegio para Cataluña. Sostienen que en esta comunidad ya han recibido muchos menores migrantes y que ahora pueden librarse de un reparto considerable. Esta mañana, aquí en COPE, la mañana del fin de semana de COPE, ha pasado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Es del partido Coalición Canaria, gobierna con el Partido Popular y tienen un problemón. Por eso no entran en si el acuerdo es injusto o no. Y ha negado, eso sí, Clavijo, que ellos conozcan si hay una distribución previa beneficiando a Cataluña.
El 31 de marzo es la fecha tope, nosotros ya lo hemos comunicado, para que todas las comunidades autónomas le dijesen al Estado cuántas plazas tienen y cuántos menores extranjeros no acompañados tienen. De tal forma que con esos datos, ahora es cuando con esos criterios se podrá hacer la distribución, con lo cual yo desconozco ahora mismo si hay una distribución previa, ¿no? Pero nosotros no la conocemos.
Hay otra cuestión en la que esta mañana, aquí en COPE, Clavijo ha sacado los colores al gobierno, en los migrantes que han llegado a las islas y que son susceptibles de asilo o protección internacional. Hablamos de 1.250 menores, lo que supone el 20% de todos los que tutela la comunidad canaria. El Tribunal Supremo ha dicho esta semana que tiene que ser la Administración General del Estado la que se haga cargo de ellos. Sin embargo, desde Moncloa, denuncia Clavijo, aún no se han puesto en contacto con el gobierno canario.
Pues de momento no va. No va porque la Administración del Estado no ha contactado con nosotros y efectivamente no, lo que hace más de un año y medio que llevamos reivindicando y es que el Estado, y si se hiciese cargo de lo que es su responsabilidad, que son todos aquellos menores susceptibles de asilo político o de estar en la red de protección internacional, pues alegando el Estado que estaba saturado, pues no ha querido hacerse cargo.
De momento, como te hemos contado, mañana lunes termina el plazo para que las comunidades definan el número de menores que están atendiendo en sus centros, las plazas también que tienen disponibles para ese reparto de menores migrantes desde Canarias. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Ya está en Barcelona Fátima Ozkir, la joven española que ha sido amnistiada por el sultán de Omán. Fátima ha pasado 7 años en prisión por una condena a cadena perpetua por tráfico de drogas. Y Madrid acogerá mañana la reunión de ministros de Exteriores europeos de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania. Una cita que tiene como objetivo impulsar la defensa de Europa frente a Rusia y abordar cambios en la estrategia de seguridad. Y muchos también miramos al miércoles porque comienza la campaña de la renta. Va a durar hasta el 30 de junio y habrá varias novedades, como que va a existir la posibilidad de pagar a través de Bizum. Mientras tanto, en Oriente Próximo continúan cayendo las bombas en Gaza. Israel ha bombardeado el sur de la franja, acabando con decenas de milicianos. Este ataque se produce cuando Hamás ha aceptado la propuesta de alto el fuego de Egipto para liberar a 5 rehenes a cambio de 50 días de cese de combates. Precisamente el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, ha explicado que Israel se prepara para el fin de la guerra. No es cierto que no estemos dispuestos a hablar de la etapa final. Estamos dispuestos a que Hamás deponga las armas, a que sus dirigentes puedan salir, garantizando la seguridad de la franja y posibilitaremos la aplicación de un plan de migración voluntaria, es lo que ha fijado Benjamin Netanyahu.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Minuto 7 en el Coliseum, Getafe 0, Villarreal 0. Además, a las 4 y cuarto, el Barcelona puede ser líder en solitario en su partido ante el Girona, última hora del partido, Elena Condis.
Rafinha y Lewandowski volverán al 11. Se espera que con Lamin, el único del tridente que fue titular jueves contra Osasuna. La baja de Olmo, que tiene para 3 semanas, y el más que posible descanso para De Jong, obligarán a Flick a hacer retoques en el centro del campo. Se espera que entren Fermín y Gavi. El Barça encadena 8 victorias seguidas en Liga. Quiere recuperar el liderato en solitario. Montjuic se va a llenar en un derbi muy desigual porque el Girona llega plagado de bajas y en el peor momento de la temporada, solo una victoria en los últimos 11 partidos.
A las 6:30, Atlético Osasuna, y a las 9, derbi sevillano entre Betis y Sevilla. También hay fútbol en directo en segunda división. Córdoba 0, Elche 0. En ciclismo, ya ha terminado la Vuelta a Cataluña con Primoz Roglic como ganador de la etapa y también de la general, seguido por Juan Ayuso, que ha quedado segundo. Y en MotoGP, a las 9 de la noche se correrá el Gran Premio de las Américas, después de que Marc Márquez se haya hecho con la carrera al sprint.
Gracias, Teresa. 2:09, 1:09 en Canarias. Síguese Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primavera. Suben las temperaturas y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este domingo, Barça-Girona.
¡Qué bueno llamar!
Betis-Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP.
¡Ambientazo por todo lo alto!
En COPE, tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sigue siendo noticia la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, en esta ocasión revestida con su camiseta de lideresa de los socialistas andaluces. Ayer, con su vehemencia habitual, cargaba contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que han absuelto al exfutbolista Dani Alves. Lo hacía enterrando el principio de presunción de inocencia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
No hay que añadir nada más, lo habéis escuchado. Es una vergüenza que la presunción de inocencia está por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos. Esto lo dijo en Jaén hoy la ministra de Hacienda, sí, en su condición de líder de los socialistas andaluces, ha participado en la clausura del Congreso del PSOE en Málaga. No ha rectificado, tampoco ha matizado ese ataque contra uno de los pilares básicos del derecho. Sin tanta vehemencia, eso sí, se ha limitado a seguir despreciando el argumento de los cuatro magistrados del TSJ de Cataluña para absolver a Dani Alves.
Que hace falta en este país mucha conciencia respecto a lo que significa la agresión sobre las mujeres para que no tengamos que ver sentencias como las que vimos durante esta semana, en la que mujeres que no tienen más que su testimonio se tienen que enfrentar a grandes gigantes, a gente poderosa, que por supuesto pone esos activos al servicio de su defensa.
También en Andalucía, el Partido Popular ha cerrado hoy el encuentro que han mantenido sus dirigentes y parlamentarios en Sevilla. Núñez Feijóo ha clausurado esa interparlamentaria con la mirada puesta en un momento de la legislatura en el que la debilidad de Pedro Sánchez es cada vez más evidente, sin apoyos para ni siquiera poder presentar los presupuestos y con el foco en la polémica desatada por la vicepresidenta Montero enterrando la presunción de inocencia y atacando a los jueces. COPE Sevilla, Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha terminado hace unos minutos este evento con más de 300 personas del Partido Popular en Sevilla. Un momento que le ha servido a Feijóo también para recordar lo que ocurrió hace 3 años en la capital andaluza cuando se puso al frente del partido tras la salida de Pablo Casado.
Sí, voy a volver a repetir mis palabras de hace 3 años menos 3 días en Sevilla. Dije entonces, no soy infalible, pero sí soy tenaz y no voy a parar hasta que logre que los españoles tengan un gobierno del que fiarse.
Y ha insistido en que se aprueben unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Presentar los presupuestos es una obligación constitucional. Aquí lo que ustedes quieren hacer es prorrogar la prórroga del presupuesto del año 2023.
El PSOE, por su parte, ha viajado por Jaén, Granada y Málaga este fin de semana con María Jesús Montero a la cabeza, insistiendo en su férrea intención de volver a gobernar Andalucía después de 6 años de gobierno de Juanma Moreno.
De Andalucía al País Vasco, Aitor Esteban ha sido designado como nuevo presidente del PNV. La Asamblea General del Partido Nacionalista lo ha elegido por unanimidad para ser el líder de la formación durante los próximos 4 años. Toma así el relevo de Andoni Ortúzar, que ha estado al frente del partido los últimos 13 años. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Sí, por unanimidad, Aitor Esteban ya es desde este mediodía el nuevo presidente del PNV. No se puede hablar de relevo generacional porque Esteban, muy conocido por haber sido el portavoz en el Congreso de los Diputados, tiene la misma edad que su predecesor, Andoni Ortúzar, pero sí que la ejecutiva, el Euskadi Burubatzar, ha renovado a 8 de sus integrantes. Una nueva ejecutiva que tiene que volver a conectar con parte de la sociedad que ha dejado de apoyar al PNV, recuperar el espacio electoral perdido y alejarse de EH Bildu, que en las últimas elecciones autonómicas se quedó a solo 28.000 votos de la victoria.
Sabemos quiénes somos y propondremos sin complejos nuestra visión de las cosas. El PNV es el referente, no va a remolque de nadie.
Este ciclo de Aitor Esteban en el PNV se abre con una apuesta por la vía europea hacia la autodeterminación y reivindicando el soberanismo pactista, dice, y los liderazgos renovados.
Seguimos pendientes de Myanmar, de la antigua Birmania. Han pasado más de 48 horas del terremoto de magnitud 7,7 y a medida que pasa el tiempo crece la dimensión de la tragedia. Insistimos en que Myanmar es un país sumido en una guerra civil, controlado por una junta militar, y eso hace que haya que poner los datos oficiales en cuarentena. Vamos, por cierto, 24 horas sin actualizar esos datos. La última cifra oficial ofrecida por la junta militar eleva a 1.644 los muertos. Lo que está claro es que estas horas son vitales para poder encontrar supervivientes entre las toneladas de escombros, con decenas de edificios derruidos que ha dejado el seísmo. ¿Cuánto tiempo se estima como máximo para poder encontrar personas con vida tras este terremoto de esa magnitud, 7,7? Son las 2:15 y en medio de ACOPE le vamos a trasladar esta y más dudas a Víctor Barrasús, es el jefe de Guardia de los Bomberos de Madrid y especialista en este tipo de rescates. Como dato, estuvo en Marruecos en el seísmo de hace un par de años, un terremoto de magnitud 6,8. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
Bueno, en esta situación en la que todavía hay mucha gente atrapada entre los escombros, ¿cuáles son los plazos para encontrar supervivientes?
Como bien dices, el tiempo es crucial en este tipo de incidentes. Y bueno, nosotros estimamos que 5 días puede ser un plazo prudencial. Hasta 5 días podemos encontrar gente con, bueno, o sea, hay probabilidad de encontrar gente con vida. A partir de ahí, pues las probabilidades se van reduciendo exponencialmente, claro. En el terremoto de Turquía encontraron gente con vida, pues no sé si pasadas casi 2 semanas, pero son casos excepcionales. Nosotros barajamos que a partir de eso, de las 120 horas, 5 días, ya las posibilidades se reducen bastante.
Y luego hay que tener en cuenta, lógicamente, también el contexto de la situación. Birmania es un país que lleva 4 años en guerra, además de que es un país muy pobre y con estructuras que no son tan fuertes como las de otros países, como el nuestro, con más recursos. Esto influye, claro.
Claro, eso efectivamente, el tipo de estructuras en un edificio, nosotros siempre que vamos a realizar algún tipo de intervención, miramos mucho la estructura porque, claro, nos da muchos indicios de dónde puede haberse realizado huecos de vida, si es una estructura rígida que puede no haber colapsado completamente, pues bueno, debajo de esa estructura podemos localizar personas que estén atrapadas y que estén en buenas condiciones.
En una catástrofe de estas características, Víctor, en estas primeras 48, 76 horas, ¿qué es lo prioritario?
Lo primero, intentar localizar lo antes posible personas con vida. Eso, hay los equipos caninos tienen que estar presentes lo más rápido posible, porque los perros nos son de gran ayuda y nos pueden sectorizar bastante el campo de búsqueda. Una vez que tenemos indicios de dónde pueden estar las víctimas, pues ir a por ellas con nuestros equipos técnicos y equipos humanos para poder acceder y atravesar la estructura con material de hormigón y cortar metal y acceder directamente a por ellos.
Claro, vosotros os encontráis también con condiciones muy, muy adversas. Lo venimos contando a lo largo de este domingo. En Myanmar se siguen produciendo réplicas. ¿Cómo afectan a las labores de rescate? ¿Cómo os protegéis vosotros? Porque hay evidente riesgo de nuevos derrumbes.
Claro, eso te iba a decir, que es muy complicado porque en este tipo de accidentes, claro, las réplicas es que van a ocurrir. De hecho, creo que han ocurrido un par de réplicas de menor magnitud y hay que estar muy pendientes, sobre todo a la hora de actuar, tener en cuenta cuáles son las vías de escape que tienen que tomar los equipos de búsqueda. Tenemos que hacer un previo estudio para saber por dónde tenemos que entrar, por dónde tenemos que salir en caso de que haya una voz de alarma, de que haya una réplica, y estar muy pendientes y en contacto continuo con los servicios geológicos.
Y vosotros, cuando llegáis allí, evidentemente desconocéis el terreno. Y entiendo que os tenéis que poner en contacto con los compañeros de allí y con las autoridades locales.
Sí, claro, sí, eso es fundamental. Nosotros cuando llegamos a una intervención internacional, pues claro, nos ponemos a disposición, tenemos que ser completamente autónomos y bueno, que ellos nos den las indicaciones de qué es lo que necesitan, dónde lo necesitan y bueno, a partir de ahí trabajar y empezar a sectorizar zonas de trabajo y realizar todas las búsquedas necesarias.
Estamos hablando con Víctor Berrasús, que es el jefe de guardia de los bomberos de Madrid. Te voy a preguntar, Víctor, por tu experiencia, la última, en ese terremoto de Marruecos. ¿Cómo fue vuestro trabajo?
Bueno, en el terremoto de Marruecos a nosotros nos activaron directamente solo para realizar búsquedas con guías caninos. Entonces nos activaron varias unidades a nivel nacional, pues Policía Nacional, Guardia Civil, equipos de bomberos de varias localidades de España y bueno, fuimos a Marruecos con perros. Estuvimos realizando búsquedas en la zona del Atlas y bueno, dio la situación desafortunada que llegamos a los 4 o 5 días y ya las personas que estaban allí viviendo, pues bueno, habían realizado sus rescates porque eran viviendas en la estructura de las viviendas eran de adobe y bueno, podían haber accedido perfectamente con sus medios a realizar las búsquedas y los rescates los propios aldeanos.
Víctor, tú tienes una amplia trayectoria, tienes mucha experiencia, pero claro, hablamos de una ciudad como Madrid, con emergencias, sí, de derrumbes de edificios, pero muy puntuales. Evidentemente lo que tú te encuentras cuando vas a una situación con una catástrofe brutal es muy, muy diferente, ¿verdad?
Sí, no tiene nada que ver. Nosotros en Madrid tenemos los derrumbes que hemos tenido son muy muy complicados, pero muy localizados. Es un edificio que se derrumba por muchas de las veces, un porcentaje muy alto, si no todos, por causas derivadas del hombre, no es por causas naturales, sino por una mala ejecución, por falta de mantenimiento, por una explosión de gas, algún atentado. Entonces es una zona localizada. No preveemos que haya, como en un terremoto, réplicas, pero lo que sí tenemos que prever es que haya posibles derrumbes secundarios debido a la inestabilidad que sufre el edificio.
Por insistir en ese dato que, ya para terminar, en ese dato que hablábamos al principio, se estima, por tanto, que aún estamos a tiempo de poder encontrar personas con vida en ese terremoto de Myanmar.
Sí, sí, por supuesto. Vamos, 48 horas todavía hay gente que está con vida, seguro, bajo los escombros. Por eso es la prioridad de que los equipos de búsqueda estén allí ya activos y trabajando.
Víctor Berrasús León, jefe de guardia de los bomberos de Madrid. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. De nada, Antonio.
En Estados Unidos, Donald Trump sigue con su guerra particular, con su guerra comercial, con la imposición de aranceles. Lo último que ha dicho es que no le importa lo más mínimo la subida de los precios de los coches por los aranceles. Dice que la gente comprará los de allí, los de Estados Unidos. Aranceles al aluminio o al acero con gravámenes de un 25%. ¿Cómo va a afectar a la industria automovilística europea? Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ha estado en el fin de semana de COPE con Cristina.
Dependerá de cuántos de esos vehículos que se exportan ahora mismo en Alemania seguirán siendo exportados a Estados Unidos o las empresas quizá puedan decidir cambiar su estrategia comercial y en vez de venderlos en Estados Unidos, venderlos en otras regiones.
No es el caso de España, pero el principal mercado para los turismos fabricados en otros puntos de Europa es Estados Unidos. Cerca de 40.000 millones de euros aportan a este sector. Más de la mitad de esta recaudación va a la industria automovilística alemana. Los aranceles pueden asestar un importante golpe a este sector que pretende reinventarse para hacer frente a este gravamen. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La Asociación Alemana de la Industria del Automóvil ha exigido esta semana que la Unión Europea y Estados Unidos aborden negociaciones urgentes para lograr un acuerdo comercial bilateral tras el anuncio de Trump de aranceles de hasta el 25% a las importaciones. La presidenta, Hildegard Müller, denuncia que se envía una señal desastrosa para el libre comercio basado en normas y que las consecuencias afectarán el crecimiento y la prosperidad a ambas partes, porque los aranceles de respuesta tendrán un impacto negativo adicional y significativo en las exportaciones europeas. El sector desea negociaciones sobre regulaciones legales, normas y certificaciones, lo que beneficiaría a ambas orillas del Atlántico y aumentaría la eficiencia, en su opinión. Aunque también hay que decir que parte del sector no espera gran cosa de Trump y se está preparando ya para una reconversión acelerada. Muchas fábricas de automóviles y componentes pasarán lo antes posible al sector del armamento para aprovechar el impulso del rearme.
Al margen de esta cuestión de los aranceles, el gobierno de Estados Unidos sigue inmerso en lo que se ha conocido como SignalGate, que es un chat que el gobierno de Estados Unidos utilizó para discutir los planes de un ataque militar en Yemen y en el que había incluido un periodista por error. Ahora el gobierno ha admitido el error de aquella manera. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El segundo mandato de Donald Trump enfrenta su peor escándalo hasta ahora, el llamado SignalGate. Se trata de la filtración de mensajes enviados a través de la aplicación Signal, en los que altos cargos del gobierno discutieron ataques aéreos inminentes contra objetivos en Yemen. Todo comenzó el lunes cuando se reveló que el editor de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue incluido por error. Trump tuvo que entrar en control de daños y negar que se compartiera nada importante. Ese hombre del que hablamos, ese periodista, se aburrió y se salió del grupo. Era algo muy aburrido, se fue muy pronto. El más comprometido es el secretario de Defensa, Hegseth, que salió de viaje a Asia el lunes bajo fuerte presión. Pero su trabajo no está en duda en este momento. De quien duda el presidente Trump en este momento es de su propio consejero de Seguridad Nacional, Mike Wolf, que es quien añadió al periodista Goldberg a ese grupo. Trump se pregunta, según han filtrado en la Casa Blanca, por qué tenía el número de ese periodista al que el presidente detesta.
Sobre la mesa de Donald Trump también está Ucrania, donde sigue la guerra. Dos personas han muerto, decenas han resultado heridas en el ataque ruso a un hospital militar y a un bloque de apartamentos de Kharkov, ciudad al este de Ucrania. Rusia ha continuado intensificando sus ataques y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a sus aliados una reacción contundente.
Esperamos una reacción seria. En primer lugar, es necesaria una reacción enérgica por parte de Estados Unidos, de Europa y de todos los que en el mundo confían en la diplomacia. Hay que obligar a Rusia a la paz. Solo la coerción funcionará.
Siguen los ataques que se producen en un momento en el que las esperanzas de alcanzar un alto el fuego siguen alejándose. Putin ha vuelto a pedir que la ONU y Estados Unidos organicen un gobierno provisional en Ucrania que convoque elecciones. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marguina.
Esta ha sido la semana en la que podemos confirmar que la tregua entre Rusia y Ucrania es inexistente. La guerra continúa por tierra, por mar y por aire, y desde Moscú aseguran que un alto el fuego tardará en llegar y que seguramente no sea antes de 2026. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha propuesto un nuevo paso que puede dilatar aún más todo este proceso. Y es que Putin quiere que la ONU y Estados Unidos organicen un gobierno provisional en Kiev y unas elecciones para formar un nuevo gobierno y que entonces sí se pueda negociar una hipotética tregua. En definitiva, Rusia lo que busca es continuar la guerra y para ello se esfuerza en aparentar que busca la paz y lo hace de la manera más rocambolesca posible.
El Papa Francisco cumple hoy una semana de recuperación en la residencia Santa Marta. Tras 5 semanas hospitalizado el domingo pasado, el Papa recibía el alta en el policlínico Gemelli. Cuando faltan justo 15 días para el Domingo de Ramos, durante el rezo del Ángelus, Francisco recuerda que está viviendo la fragilidad de su enfermedad como un tiempo de sanación personal. Corresponsal, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sabemos que en la recuperación de Francisco se van viendo leves mejorías en la capacidad respiratoria, motora y también en la voz, un proceso que le ofrece una oportunidad de purificación en el alma y en el cuerpo, más aún tratándose de la cuaresma, y por eso agradece a todos los que se entregan a los demás con su palabra, ciencia, afecto y oración, porque la fragilidad y la enfermedad son experiencias que nos unen a todos. En el texto del Ángelus, escrito desde Santa Marta, no falta el elenco habitual de tantos países en guerra, pero se detiene en especial en Sudán del Sur, a cuyos líderes pide que dejen de lado las divergencias con valentía y responsabilidad para iniciar un diálogo constructivo y aliviar así el sufrimiento de la población. Nos deja también Francisco una reflexión importante al invitarnos a tener presente que el corazón de Dios es siempre misericordioso y cura nuestras heridas para que podamos amarnos como hermanos.
Y el santoral de este domingo nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, también llamado Domingo Letare. Esta palabra de raíz latina habla y hace referencia a alegrarse. En este preludio a la Semana Santa se anuncia así la inminente celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El color de este día es lila en las celebraciones para aliviar un poco el sentido penitencial, pero seguimos en esta segunda parte de la Cuaresma. Por cierto, el día 3 es la Virgen de la Caridad.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. No es la primera vez que el gobierno entierra un principio tan básico y tan necesario del derecho como es la presunción de inocencia. No es la primera vez tampoco que el presidente o alguno de sus ministros carga contra los jueces cuando emiten una sentencia que no se ajusta a su relato o que les salpica directamente. No es tampoco la primera vez que en el PSOE se han sumado a esa campaña del lawfare para desacreditar a jueces que se atreven a resolver pleitos atendiendo a la ley y sin plegarse a los dictados de los que gobiernan. Pero esta vez la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, lo ha hecho con un punto de vehemencia añadida para enterrar un derecho fundamental que procede de los romanos, que algo de derecho sabían, y que está además establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todo tras la absolución del exfutbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Esto Montero lo dijo ayer y hoy en Málaga ha tenido una oportunidad para rectificar o para matizar, al menos para no quedarse tan en evidencia. La vicepresidenta, a tiempo parcial, mitad ministra, mitad vicepresidenta, mitad líder de los socialistas andaluces, sigue de meeting en meeting, hoy en la clausura de ese congreso en Málaga, pero no. Lejos de rectificar, lo que ha hecho la ministra de Hacienda ha sido ahondar en los mismos argumentos para desacreditar a los jueces del TSJ de Cataluña que han revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que entonces sí condenaba al brasileño a 4 años de cárcel por un delito de agresión sexual. Hoy la vicepresidenta seguía cargando contra esos jueces.
Que hace falta en este país mucha conciencia respecto a lo que significa la agresión sobre las mujeres para que no tengamos que ver sentencias como las que vimos durante esta semana, en la que mujeres que no tienen más que su testimonio se tienen que enfrentar a grandes gigantes, a gente poderosa que por supuesto pone sus activos al servicio de su defensa.
Lo que hace falta es conciencia para respetar una decisión judicial que, por cierto, va a ser casi con toda probabilidad recurrida y que tendrá que resolver el Tribunal Supremo. María Jesús Montero, prácticamente toda la izquierda, pasan por alto que el fallo del TSJ catalán es unánime. Lo han adoptado 4 magistrados, ninguno precisamente recién llegado. Pero es que se da la circunstancia de que 3 son mujeres y que 2 de ellas pertenecen al ámbito de las asociaciones de las denominadas progresistas. Los 4 tres mujeres y un hombre, son jueces fachas. Los cuatro, tres mujeres y un hombre, son parte del club de esa justicia patriarcal que desprotege a las mujeres. La vicepresidenta del gobierno omite también que en esa sentencia en ningún momento se dice que la denunciante esté mintiendo. El argumento para absolver a Dani Alves es que no hay pruebas de que la joven de 26 años esté diciendo la verdad. Eso resta fiabilidad a su testimonio y no se puede condenar al exfutbolista. Pero volviendo a las palabras de Montero, María Jesús, que está en el gobierno y tiene más peso que lo que diga Irene, también Montero. ¿Dónde estaban las dos? María Jesús e Irene. Cuando en Valencia se descalificó a la menor tutelada que denunció al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales continuados. ¿Por qué no han condenado con rotundidad las conductas de Íñigo Errejón o de Juan Carlos Monedero, que han sido denunciados por mujeres? A ver si es que la presunción de inocencia solo hay que enterrarla cuando interesa. Con los mensajes mitineros de este fin de semana, Montero ha perdido toda la credibilidad, si es que le quedaba algo, y vuelve a subirse al tren de los eslóganes vacíos que ni atienden a la ley y solo buscan rédito electoral. Y seguimos pendientes de Myanmar, de la antigua Birmania. Han pasado más de 48 horas del terremoto de magnitud 7,7 y a medida que pasa el tiempo crece la dimensión de la tragedia. Insistimos en que Myanmar es un país sumido en una guerra civil, controlado por una junta militar que dio un golpe de Estado, y eso hace que haya que poner los datos oficiales en cuarentena. Datos que, por cierto, no se actualizan desde hace 24 horas. La última cifra elevaba a 1.644 los muertos en el seísmo. Lo que está claro es que estas horas son vitales para poder encontrar supervivientes entre las toneladas y toneladas de escombro, con decenas de edificios derruidos que ha dejado el seísmo. Y hoy en Mediodía Cope nos hemos hecho una pregunta: ¿cuánto tiempo se estima como máximo para poder encontrar personas con vida tras este terremoto de gran magnitud? Y se lo hemos trasladado a Víctor Barrasús. Es el jefe de guardia de los bomberos de Madrid, especialista en este tipo de rescates, que estuvo en Marruecos en el seísmo de hace 2 años de magnitud 6,8.
El tiempo es crucial en este tipo de incidentes. Nosotros estimamos que 5 días puede ser un plazo prudencial. Hasta 5 días podemos encontrar gente con... Bueno, o sea, hay probabilidad de encontrar gente con vida.
5 días. Esto es una media que siempre deja margen para casi un milagro. En el terremoto de Turquía, por ejemplo, llegaron a encontrar a una superviviente, una chica de 17 años, 10 días después del seísmo. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya en titulares con David Casado.
Escuchas Mediodía Cope.
Madrid acoge mañana la reunión de varios ministros de Exteriores europeos.
Entre ellos estarán algunos como el de Francia, el de Alemania, Italia o el nuestro, José Manuel Álvarez. Una cita en la que los titulares de esta cartera impulsarán la defensa de Europa ante la amenaza de Rusia y cambios en la estrategia en la seguridad euroatlántica. Sobre la mesa también estará este plan de rearme europeo, que costará unos 800.000 millones de euros.
Israel se prepara para hablar del fin de la guerra.
Así lo ha anunciado Benjamín Netanyahu, el primer ministro hebreo. Ha explicado que están dispuestos a que jamás deponga las armas y a que sus dirigentes puedan salir garantizando la seguridad en la franja. Mientras tanto, esta madrugada han vuelto a caer las bombas en Gaza.
Y continúa la búsqueda del joven desaparecido en Valladolid.
Hoy es la segunda jornada de batidas después de no conseguir dar con él en el día de ayer. Alejandro Aranda, de 30 años, se dejó de tener noticias de él el pasado domingo. A las búsquedas de pie se han sumado las unidades de drones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El joven, recordemos, está diagnosticado con esquizofrenia.
Y Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos con fútbol en directo.
Minuto 37 en el Coliseum, Getafe 1, Villarreal 2. Goles de Ayuce Pérez y de Tierno Barri para el Villarreal y de Carlas Pérez para el club azulón. Además, a las 4 y cuarto el Barça puede ser líder en solitario en su partido ante el Girona y conseguir su novena victoria consecutiva. Como ha informado Elena Condis, Rafinha y Lewandowski volverán a la titularidad y además Flick tendrá que hacer cambios en el centro del campo por la lesión de Dani Olmo y el posible descanso de Frenkie de Jong. Se espera que en sus puestos entren Fermín y Gavi. A las 6:30, Atlético Osasuna, y a las 9, derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. También hay fútbol en directo en segunda división con el Córdoba 0, Elche 1, con gol de Óscar Plano. Y en ciclismo ya ha terminado la Vuelta a Cataluña con Primoz Roglic como ganador de la etapa y también de la general, seguido por Juan Ayuso, que ha quedado segundo. Y en MotoGP, a las 9 de la noche, se correrá el Gran Premio de las Américas, después de que Marc Márquez se haya hecho con la carrera al sprint.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 3 menos 20 te voy a lanzar una pregunta en Mediodía COPE. ¿Pagarías 769 euros por un libro? Bueno, así, sin más detalles, es difícil que la respuesta sea afirmativa. Esa cantidad, 769 euros, es lo que piden en un conocido portal de compra-venta en Internet por El Odio, que es el título del libro de Luis G. Martín sobre José Bretón. José Bretón es el asesino de sus hijos, Ruth y José. Fue condenado a 40 años de cárcel por un doble asesinato en cuya sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 2013 se tuvieron en cuenta agravantes como el parentesco, la premeditación o el carácter despiadado en la ejecución de la muerte. Dos años después, la pena se le redujo a 25 años. Te decía la cantidad que se pide en Internet, esos 769 euros por el libro El Odio, que sigue, por cierto, paralizado durante un tiempo indefinido. Lo ha confirmado esta semana la editorial Anagrama, a pesar de que, recientemente, un juzgado de Barcelona rechazara suspender su publicación, es decir, daba vía libre para que viera la luz. Aún así, en los últimos días, Ruth Ortiz, la madre de los dos niños asesinados por Bretón, había interpuesto varias denuncias ante la justicia. Una por intromisión al honor y daño psicológico, y otra más reciente por quebrantamiento de la condena. El debate está servido. ¿La libertad de expresión debe prevalecer por encima del derecho al honor o la intimidad de la víctima? Germán Teruel es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho.
No se puede hablar de prevalencia de ningún derecho sobre otro, sino que lo que corresponde hacer a los jueces es una ponderación a la luz de los criterios que establece la ley y la jurisprudencia constitucional, y entonces tienen que valorar. No es prevalencia de uno sobre otro, sino medir, pesar, viendo las distintas circunstancias, qué es lo que pues, al final se pueda terminar imponiendo.
Es una cuestión, David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Que tiene muchas aristas. Es una cuestión de criterio, pensar si ese libro debe publicarse o no. Ha sido la editorial la que se ha echado atrás a última hora, pero también acusada por la presión social y en parte judicial que tenía encima.
A pesar de la suspensión de su publicación sobre el caso, recaen de momento dos vías judiciales que, a priori, podrían servir para que el libro no vaya a ver la luz jamás. La primera de ellas está dentro de la Ley contra la Violencia de Género, que estima que la publicación de dicho libro atentaría contra la recuperación psicológica de la víctima. Y la segunda está relacionada con el asesino, con José Bretón. Según la ley, este no puede lucrarse del asesinato que cometió, lo ha contado aquí en COPE Ana Azurmendi, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra.
La defensa más fuerte es la Ley Integral contra la Violencia de Género. La víctima tiene derecho a medidas que aseguren su recuperación psíquica, social, sí, y acciones de reparación. Pero luego hay otra defensa que dice: la utilización del delito por una persona convicta para conseguir notoriedad pública, obtener provecho económico o divulgar datos falsos sobre los hechos, cuando suponga un menoscabo para la dignidad de las víctimas, será intromisión ilegítima. No,
aquí, David, hay un gran debate y es el que ha causado más discusiones. Ha sido el de si es ético que una editorial publique ese contenido, sobre si Anagrama tomaba la decisión correcta al dar el visto bueno al lanzamiento del libro.
Hasta ahora, la editorial priorizaba el derecho de la libertad de expresión para la publicación de este libro. Un tema que siempre pues, va a causar polémica, Antonio, y que nunca va a tener la unanimidad, según ha defendido el catedrático Germán Teruel.
Cierto que cualquier cuestión que afecta a la libertad de expresión pues siempre es muy espinosa. Pero la garantía que tenemos en nuestro ordenamiento es que estas decisiones las va a tomar siempre un juez con un proceso con toda la garantía.
Por lo tanto, es imposible que todos los implicados se pongan de acuerdo. Lo que sí que está claro, Antonio, es que si el libro algún día sale a la luz, va a repercutir negativamente la víctima de todo esto, que es, al final, Ruth Ortiz, la madre de los pequeños Ruth y José Bretón. También piensa así Azurmendi.
El daño es demasiado grande para lo que aporta el libro, para lo que significa como libertad de expresión el libro. Quizá el libro, si se publica dentro de 15 años, las circunstancias son diferentes. Ya. Yo no publicaría el libro por el daño que supone esta difusión.
De momento ese libro, El odio, no va a ver la luz, aunque dentro de las pocas unidades impresas que existen, alguna ya ha salido al mercado negro. Y por ese precio disparatado que te decías, 769 euros, lo que se calcula que es su precio real multiplicado por 42, porque en realidad el libro escrito por Luis G. Martín iba a costar 17 euros. En los últimos días, podemos decir incluso que en el último mes y también en este primer trimestre que llevamos de 2025, las tierras raras de Ucrania se han convertido en uno de los temas más debatidos. Hasta hace poco casi nadie sabíamos lo que era esto de las tierras raras. Podemos dar una definición más o menos cercana, son los lugares donde se contienen las llamadas materias primas estratégicas como el litio, como el níquel, como el cobalto, también el grafito. Pero ¿dónde radica la verdadera importancia de estos elementos? Muy simple. Son clave, por ejemplo, para fabricar baterías, teléfonos móviles, ordenadores, componentes de vehículos eléctricos. Es decir, son fundamentales para fabricar la tecnología. Por lo que tener acceso a este tipo de explotaciones cada vez es más importante dentro de una economía globalizada. Además, son pilares de sectores en auge como la defensa o la aeroespacial. El problema, que en la explotación de estas tierras raras, China es referente. Ángel Cámara es presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
China tiene de todo, pero está haciendo desde hace años una política muy agresiva en ese sentido, de tal manera que se asegura la compra de muchos de estos elementos en otros países, por ejemplo en Congo, con el famoso coltan, pero al mismo tiempo también crea una dependencia muy grande, por ejemplo, de Europa, que es el procesado de esos elementos.
Ahora mismo China es el referente. Ha pasado en apenas 25 años de explotar el 38% de las tierras raras al 97%, un monopolio que perjudica la competitividad del continente europeo. Ante este auge de la importancia de estas explotaciones, la Comisión Europea ha dado un paso al frente y tiene previsto acelerar los proyectos para romper la dependencia de terceros. Bruselas ha impulsado 47 proyectos minerales por toda la geografía europea.
Tienen que ser proyectos que tienen elementos que son interesantes, estratégicamente interesantes, y que ya tienen un recorrido, de tal manera que se conoce que efectivamente tienen una perspectiva económica importante.
En el caso de nuestro país, España está dando importantes pasos en este campo. El gobierno acaba de lanzar un plan de exploración de minerales por nuestra geografía, algo que no sucedía desde el Plan Nacional de Minería que se desarrolló entre 1969 y 1970. Entonces, no se buscaba minerales, sino desarrollar y buscar energías renovables. Ahora el objetivo, como ha explicado Cámara Cope, es impulsar la autonomía española y europea.
La mayoría de las minas que están actualmente en explotación en España son consecuencia de una investigación que se hizo en los años 60-70, que dio lugar a una cartografía geológica que se llama el MACNA, que es probablemente de lo mejor. Esos indicios minerales que se obtuvieron son los que se están utilizando actualmente.
Dentro de los 47 proyectos europeos, 7 son en España. Se encuentran distribuidos por Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Hace 510 años nació en Ávila Santa Teresa de Jesús. Es considerada la madre de la mística y la espiritualidad de la Iglesia, y una de las mujeres que más fervor y más devoción despierta entre los católicos. Ahora, Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hemos podido reconstruir su rostro.
Sí, hasta ahora la imagen más famosa, más célebre de Santa Teresa es la escultura que hizo Gianluigi Bernini, el espectacular grupo escultórico conocido como el Éxtasis de Santa Teresa. Igualar el nivel artístico de esta obra es muy difícil por no decir que es imposible, pero un grupo de científicos australianos se ha propuesto superarle, al menos en verosimilitud, en realismo. Para conseguirlo, el equipo liderado por Jennifer Mann recogió todo tipo de muestras, fotografías y escáneres cuando se abrió el sepulcro de la Santa durante el pasado agosto. Todos estos datos, pues lo que hicieron fue cruzarlos con un retrato y una crónica que se hicieron en época de la Santa sobre su aspecto. El resultado nos lo ha contado en COPE Miguel Ángel González, que es prior de la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes. Allí se ha presentado el proyecto.
Con todo este material se ha realizado un busto en terracota que representa a la Santa y que se presentó aquí en Alba de Tormes el pasado día 28 de marzo, al cumplirse 510 años de su nacimiento.
Como decíamos, el busto no va a superar la obra de Bernini, pero bueno, está claro que el objetivo no es tanto artístico, sino histórico.
Con este trabajo se reconstruye la parte de la historia que guarda la biología de la persona de Santa Teresa de Jesús. En el caso de la Santa se trata de una historia absolutamente extraordinaria.
Y tanto que extraordinaria. La reconstrucción de su rostro, Rodrigo, nos ha permitido saber todo tipo de detalles de su vida.
Pues sí, además de poder ver perfectamente cómo era su cara, su rostro, también podemos conocer hasta su modo de vida. Por ejemplo, hemos podido saber que tenía problemas respiratorios.
Se manifiesta en su columna la curvatura del cuello y del tronco muy pronunciadas, de modo que la Santa tenía una apariencia inclinada hacia adelante, con la cabeza inclinada hacia abajo, que le obligaba a una posición forzada, que le impedía también respirar adecuadamente.
Esto es alucinante. Si uno observa la foto del rostro, se encontrará un rictus serio, solemne, con la boca cerrada y con una mirada fija que, a pesar de la seriedad, transmite ternura.
Sí, 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 sí. La cosa es que la reconstrucción también tiene su parte artística, ¿no? Lo que buscaban era representar a la Santa cuando tenía 50 años, que es 17 años antes de que muriera. En esta época, Santa Teresa ya había escrito gran parte de su obra y el equipo encargado de realizar el busto ha buscado captar esa madurez.
Plenitud espiritual y plenitud también humana. Los dos signos se reflejan en su rostro. Como decía Cicerón, el rostro es el espejo del alma.
Bueno, una de las claves para poder obtener una representación tan fidedigna es el excelente estado de conservación que 500 años después ha mantenido el cuerpo.
El cuerpo tiene áreas descubiertas de ropa, como la cara y el pie izquierdo, excelentemente conservados. Se nos indica la perfecta conservación de los tejidos blandos de la cara, como un hecho absolutamente extraordinarios. Se conserva el cuero cabelludo con muchos rastros de cabello de color castaño, también el pabellón auricular, el ojo derecho que conserva aún los párpados, el iris de color oscuro.
El busto estará expuesto al público del 11 al 25 de mayo en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, en Alba de Tormes. Podremos ver, como nunca, a una de las figuras más importantes del catolicismo y de la historia de España. Estamos a 15 días para el Domingo de Ramos, 15 días para la Semana Santa. Y superado el ecuador de la cuaresma, cuando uno se imagina a Jesús crucificado en la colina del Gólgota, nunca lo suele visualizar solo. A su derecha y a su izquierda está flanqueado por dos ladrones que, en igualdad de condiciones que el Hijo de Dios, fueron también crucificados, según cuentan los evangelios. A un lado, el mal ladrón, llamado Gestas, y al otro, al que se conoce como el buen ladrón, Dimas. Y en Dimas nos vamos a detener. Al autor de la novela de ficción histórica La canción de Dimas se le ocurrió escribir su historia porque, al igual que existen infinidad de cuentos sobre la Navidad, apenas conocemos algunos sobre la Semana Santa. Un alegato a segundas oportunidades en el que se nos enseña que la salvación puede llegar incluso en el último minuto. Toni Gratacós es el autor de Todos sabrán mi nombre, que muchos oyentes leyeron, y viene aquí para desgranar su nueva criatura, la canción de Dimas. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
La figura del buen ladrón, la historia de Dimas, es desconocida para muchos. ¿Podrías esbozarnos cómo fue la evolución de este personaje relevante en la historia del cristianismo?
Bueno, yo creo que lo relevante que tiene Dimas, al margen de que no sabemos nada de él, solo conocemos lo que sale en el Evangelio, ¿no? Pero eso es mucho, porque lo que nos da la visión es que realmente nada está perdido hasta el final. O sea, como poner al principio del libro, o sea, toda historia necesita salvación, ¿no? Y entonces todos tenemos la oportunidad, o sea, una segunda oportunidad y a partir de ahí es donde construyes la novela y, oye, ¿por qué Dimas, en su momento final, cuando estaba realmente destrozado y no tenía ninguna esperanza, realmente se vuelve hacia su izquierda y ve a un hombre en su misma situación? O sea, ¿qué vio en ese hombre, en ese criminal como él, para reconocerlo hijo de Dios? Entonces, ¿y qué todo lectura ese
podemos, qué lectura podemos hacer? Porque, bueno, a pesar de ser conocido por ser un ladrón, nos estás contando que al final de su vida reconoce a Jesús y tiene ese salto de fe que la Iglesia, por cierto, lo celebra cada 25 de marzo. ¿Cómo podemos trasladar esta enseñanza al año 2025?
Bueno, yo creo que Dimas lo que nos enseña, además de las segundas oportunidades, yo creo que Dimas, o sea, al católico de hoy en día, al católico de a pie, nos puede apelar de la siguiente manera. Es un salto de fe, ¿no? O sea, él tiene un salto de fe por el que reconoce al Hijo de Dios en un crucificado, o sea, en un criminal como él. Y ese mismo salto de fe es el que se nos pide, o sea, yo sé que es fuerte lo que digo y tal, pero es verdad. O sea, que ese mismo salto de fe, ese es el que se nos pide a los católicos para poder reconocer al cuerpo de Cristo, o sea, a Cristo mismo, en el pan, en un trozo de pan, en el pan de la Eucaristía, ¿no? Ese salto de fe es lo que nos enseña Dimas, ¿no? O sea, lo que hizo él lo tenemos que hacer nosotros todos los domingos cuando vamos a misa, que muchas veces no nos damos ni cuenta de eso.
Bueno, decía yo al principio, Tony, que es una novela de ficción, pero que tiene un trabajo muy riguroso de documentación, un trabajo de campo exhaustivo. ¿Qué es con lo que más has disfrutado a la hora de elaborar la novela?
O sea, yo creo que con lo que más he disfrutado es realmente tratar de meterte... O sea, he dicho antes que hay poca información sobre Dimas, ¿no? Pero hay mucha sobre esos tiempos en Jerusalén, en todo Israel, ¿no? Los tiempos mesiánicos, ¿no? Entonces, zambullirte en esos tiempos mesiánicos, ¿no? En cuáles eran las expectativas del pueblo judío en ese momento, eso ha sido muy bonito, ¿eh? Porque, claro, tú ten en cuenta que cuando el coro inmenso de ángeles se anuncian a unos pastores cerca de Belén, y esos pastores acuden a Belén y ven al que, según los ángeles, dicen que será el Mesías. Claro, esos pastores luego salieron cada uno a sus casas y empezaron a hablar. Y dijeron, oye, es que hemos visto al Mesías. Ha nacido el Mesías y nosotros lo hemos visto con nuestros ojos, ¿no? Entonces, claro, ese murmullo empezó a correr por todo Jerusalén, por todo Israel, por todo el pueblo judío. Y las expectativas de la llegada del Mesías fueron inminentes. Entonces, ese trabajo ha sido el más bonito, ¿no? El de trabajar.
En ese trabajo, Tony, imagino que habrás descubierto también aspectos nuevos del Evangelio.
Bueno, yo creo que no descubres. Yo creo que lo alucinante de las Sagradas Escrituras y lo alucinante del Evangelio es que no es que descubras nada nuevo, porque ya está todo escrito el Evangelio, pero claro, es que cada vez que te zambulles en las páginas del Evangelio, o sea, tienes la capacidad de ver cosas que no habías visto, ¿no? Y eso, yo creo que es la fuente inagotable, que son los evangelios y las Sagradas Escrituras, ¿no? Que siempre tienes la capacidad de verla con ojos nuevos.
Estamos hablando con el autor de La canción de Dimas, como venimos contando, una novela de ficción. En cuanto, sin hacernos spoilers, eso sí, en cuanto al título,
porque sí,
¿cuál
no
es el significado?
El significado del título, ojo, no puedo. La gente me pregunta, oye, ¿pero por qué la canción? Y yo, mira, ojo, lo siento, pero es que tienes que leértelo para hasta el final para tal. Pero mira, solamente un pequeño detalle, ¿eh? O sea, hay un libro dentro de la Biblia que se llama Los Salmos, que los judíos recitaban todos los días, ¿no? Y hoy en día hay católicos, sobre todo los sacerdotes, tienen que recitar todos los días X número de salmos. Bueno, pues los salmos que nosotros hoy en día los lees o los recitas, para el pueblo judío no solamente los recitaban, sino que los cantaban. ¿no? Así que eran los salmos como canciones. Y ahí lo dejo, ¿eh? No puedo decir más.
¿Vale? Pues yo te voy a hacer la última. Que yo haya comenzado hablando de esa cuenta atrás para la Semana Santa, con esas dos semanas que quedan, o recordando que estamos ya, hayamos pasado el Ecuador de la Cuaresma, no es casual. ¿Cómo nos puede ayudar una novela como esta a vivir en profundidad el periodo más importante para los cristianos?
Ostras, yo, bueno, eso no tiene nada que ver que sea mía la novela, ¿eh? Y a lo mejor no tengo poder, ese poder de prescripción, pero yo te aseguro, yo a la gente le digo, ojo, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que estamos todos tan acostumbrados a nuestra rutina que cuando llega la rutina de la Semana Santa, ya nos ponemos en modo Semana Santa, ¿vale? Y cumplimos la rutina que hacemos todas las Semanas Santas. Entonces yo lo que digo a la gente, digo, oye, si te lees la canción de Dimas, o sea, vas a tener la capacidad, como vas a zambullirte en la primera Semana Santa de la historia, ¿eh? Vas a poder ver esta Semana Santa, la vas a poder ver con ojos nuevos, no solamente con ojos nuevos, sino a través de los ojos de Dimas.